Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 50. La vida no es sino lo que la hacemos de ella. Meditación para la oración de apertura. Revelemos a Dios, no lo ocultemos. Leeré de palabras de vida del gran maestro, página 8, comenzando con el último párrafo. En su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendida, la naturaleza habla de su Creador. En los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación. Y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. De esta suerte, en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras, todos dados para revelar a Dios, fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo. Me pregunto si el mundo no está hoy como estaba en los días de Cristo. A los judíos se les dio una gran oportunidad para revelar a Dios a la humanidad, pero en lugar de esto lo ocultaron. Los cristianos que están altercando y discutiendo, trayendo doctrinas de hombres a las doctrinas de Dios, no están revelando a Dios ante los paganos sino ocultándolo, poniéndolos en contra de Él. Los tales no están haciendo conversos a Cristo sino llevándolos lejos de Él. Debemos orar para que nosotros mejoremos. Que no ocultemos a Cristo sino que lo revelemos en todas nuestras obras y a través de nuestras vidas. Propiedad Literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. La vida no es sino lo que la hacemos de ella. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día, el sábado, 19 de julio de 1947, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Para entender que la vida es realmente lo que nosotros la hacemos, traeré a la atención 7 ejemplos, comenzando en el tiempo de Noé y terminando en nuestro tiempo. Ejemplo número 1. A Noé se le mandó que construyera un arca, y que le dijera al mundo que un diluvio iba a cubrir la tierra, que solamente los que entrarán en el arca escaparían vivos. 120 años más tarde los animales fueron extrañamente vistos marchando de dos en dos al arca. Noé y su familia también entraron, mientras el resto del mundo se reía y ridiculizaba. Pero cuando la lluvia comenzó a caer, la situación dejó de ser divertida. Los que estaban fuera del arca lloraban, se lamentaban y rogaban. Pero todos perecieron como insensatos solamente porque fallaron en prestar atención a la verdad presente, fallaron de alimentarse de alimento a tiempo, ¡qué insensatez! ¡Qué desastre! Uno pensaría que después del diluvio, el mundo tendría un gran respeto por la religión y los profetas de Dios. Pero no fue el caso. Los antediluvianos no creyeron la predicción de Noé de que habría un diluvio, y ellos rehusaron entrar en el arca. Pero el diluvio vino y ellos perecieron. Los postdiluvianos no creyeron su predicción que no habría otro diluvio, así que ellos comenzaron a construir la Torre de Babel. Pero cuando Dios vio la torre que subía tan alto, Él maldijo la cumbre, y confundió el lenguaje de los edificadores. Esto es, Él borró su propio lenguaje de sus mentes y grabó en ellos los lenguajes de hoy. Así causó el nacimiento de muchas razas e idiomas los cuales encontramos hoy aún en las partes más remotas de la tierra. No era el propósito de Dios que la gente se amontonaran en la llanura de Sinar, sino que se esparcieran y llenaran la tierra. Y cuando ellos rehusaron obedecer su mandato, Él les dio lo mejor que tenía para ellos, y ellos tenían que obedecer. Podemos ver que las obras del hombre independientes y contrarias a Dios, ciertamente terminarán en desastre. Una casa que es construida en la arena no puede sobrevivir una tormenta, y ningún hombre puede positivamente frustrar el propósito de Dios para los hombres. No haga una insensatez de sí mismo el tratarlo. Toma años en las escuelas de los hombres para aprender un idioma, pero en la escuela de Dios, solo toma un momento. Él puede borrar un idioma del cerebro del hombre y grabar otro, y al mismo tiempo cambiar las facciones de su rostro y el color de su piel. Sí, Dios puede hacer todo esto más rápido que un odontólogo puede sacar un diente. Pero cuando se hace un cambio para mejorar o empeorar, todo depende del individuo. Ejemplo número 2. Nabucodonosor tuvo un sueño. Estando perturbado con esto, citó a los hombres sabios de su reino para que le dijeran su interpretación. Ellos vinieron, pero no había nada que ellos pudieran hacer. Al final Daniel fue traído ante el rey. Después de escuchar la historia del sueño del rey, Daniel dijo. Daniel 4, 24 al 26, 28. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. El rey escuchó la interpretación del sueño, y él entendió el decreto. Sin embargo, él no estaba dispuesto a aceptar que había uno más grande que él. Entonces aconteció que, Daniel 4, 29, 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, 30 habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? ¡Qué declaración para hacer después de haber escuchado el decreto de Dios! El rey aún tenía que aprender que Dios gobierna las naciones, pone reyes y quita reyes. Escuchemos ahora la respuesta de Dios a la insensatez del rey. Daniel 4, 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Algunos aún hoy no se dan cuenta que Dios gobierna, que los hombres no son independientes de Él, aunque se les permita escoger si servirle a Él o no servirle. No era necesario que el rey caldeo viviera con las bestias del campo, pero como él no pudo aprender su lección con palabras, de la manera fácil, él fue quitado de su palacio y puesto en un corral, ahí para que aprendiera por experiencia, de la manera difícil. Al fin de los 7 años, después que él se hubo graduado, por así decirlo, de la escuela de Dios de duros golpes, el rey regresó a su palacio, y dijo. Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por orgullo y deslealtad a Dios Nabucodonosor hizo su vida miserable, pero al final él despertó. Ejemplo número 3. El reinado de Nabucodonosor continuó hasta el reino de su nieto, Belsasar. Belsasar conocía la historia de su abuelo y su experiencia con Dios. Pero él falló en beneficiarse de esta. Él hizo una gran fiesta para un millar de sus señores, y mandó que los vasos los cuales Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, fueran traídos a la fiesta, para que el rey mismo, y sus príncipes, esposas y concubinas pudieran tomar de ahí. Tan pronto como esta borrachera tomó lugar, aparecieron los dedos de la mano de un hombre, los cuales escribieron contra el candelero sobre la pared del palacio del rey. Belsasar estaba turbado en gran manera, y su semblante fue cambiado, y sus señores estaban asombrados. Entonces Daniel fue traído ante el rey. Y Daniel enfáticamente declaró. Daniel 5:18-31. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Qué diferencia pudiera haber sido en el rollo de su historia si Belsasar se hubiera beneficiado por la lección sin precio, la cual su abuelo tuvo que aprender? Sí, ¿qué diferencia hubiera sido? Esta es la lección necesaria para todos nosotros, igual que para reyes y campesinos. Ejemplo número 4. El imperio caldeo vino a ser el imperio medo-persa, no porque los medos y los persas fueran más fuertes y más poderosos, sino porque Dios así lo había decretado. Veamos. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro, en cuyo bajo el mandato del ejército medo-persa marchó hasta Babilonia, no había nacido aún cuando el profeta Isaías escribió de él. Pero Dios recordó su promesa, y cuando Belsasar se sintió perfectamente seguro en la noche de su borrachera y desembocadura fatal, Dios abrió ante Ciro las puertas de dos hojas e hizo posible la captura del reino. Allí los medos y persas encontraron a Daniel y sus compañeros, quienes llamaron la atención de Ciro a las escrituras, las cuales no solamente predecían su victoria, sino también predecían su nombre. Habiendo visto y sentido el poder de Dios, Ciro fue movido a hacer el decreto. Esdras 1:2-11. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. No es difícil ver que si los gobernantes del imperio Medo-Persa habían continuado gobernando en el mismo espíritu de Ciro, el reino hubiera estado hasta este mismo día. Ese reino, no obstante, dio el camino a Grecia. Grecia, a Roma. Y Roma, a las naciones de hoy. Suficiente claro es ver que los reinos de hoy todavía existen porque Dios así lo ha propuesto. Su crecimiento más y más independiente de Dios tarde o temprano traerá el fin de ellos también, porque mirando la corriente del tiempo, hasta los reinos de hoy, los cuales son representados por los pies y dedos de la gran imagen, el Espíritu de verdad escribió: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel 2:41-45. En vez de unirse al reino de Dios, ellos tendrán que ser destruidos. Ejemplo número 5. Ahora veamos qué beneficio cosecharon los reinos y las naciones al venir en contacto con la Iglesia. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, quienes vinieron en contacto con la Iglesia, hicieron el mundo civilizado de hoy. Miremos a las naciones y pueblos, los paganos en algunos lugares aislados de la tierra, quienes no fueron tan afortunados como para encontrarse con la Iglesia tan pronto como las otras naciones. Más aún, miremos a esos quienes están todavía más aislados en las partes más remotas de la tierra, quienes no han tenido contacto con la Iglesia, no hasta recientemente. La mayoría de ellos no son sino un poco mejor que animales, no solo en inteligencia sino también en progreso. Los pueblos que fueron lo suficientemente afortunados para estar lo más cerca a la religión de Cristo, encontraremos, que son los más inteligentes, y los más prósperos. Inglaterra, por ejemplo, quien tradujo la Biblia y la publicó y la esparció por todo el mundo a todos los pueblos y lenguajes, llegó a ser la nación más grande en su tiempo. Luego los Estados Unidos, una nación hermana del Imperio Inglés, quien hace menos de 2 siglos fundó su gobierno en los principios de la Biblia e inscrito en su dólar, en Dios confiamos, y quien también estableció la Sociedad Americana de la Biblia, pero que llegó a ser en unos pocos años comparativamente la más grande de las naciones, como lo hicieron los hebreos en sus días. Por otro lado, los que se volvieron contra la religión de la Biblia, fueron dejados desolados, sus bendiciones vinieron a ser maldiciones para ellos. Los aborrecidos judíos, para quienes no hay un lugar en la tierra, son el mejor ejemplo. Alemania, quien encabezó la reforma pero que después le dio la espalda, ha recogido una dolorosa cosecha también. Y lo que es verdad ciertamente con las naciones, lo es verdad con los individuos, hogares, familias y comunidades. Si usted tomara un poco de tiempo para observar, verá esta ley de bendiciones y maldiciones en demostración por doquier sin excepciones. El mundo fue fundado sobre la religión, y usted puede estar seguro que cuando la religión desaparezca de la tierra, el mundo desaparecerá con ella. Los que aman la verdad encontrarán que las bendiciones recíprocamente caerán en amor con ellos. Leamos. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos aquí que si nosotros no amamos la verdad, la decepción es inevitable. No, nadie es engañado al venir en contacto con el error porque de cualquier manera estamos en contacto con el error desde el tiempo que nacemos hasta cuando morimos, pero cualquiera que no ama la verdad es seguro que será engañado, sin importar lo que haga para prevenirlo. Y los que están satisfechos con la verdad de ayer, y que no están buscando la verdad fresca para hoy del trono de Dios, no buscan el alimento a su tiempo, los tales se encontrarán a sí mismos en tan terrible situación como lo hicieron los judíos, vomitados. Deuteronomio 30, 15, 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ejemplo número 6. Si fallamos en aprovechar lo que Dios nos dice, fracasaremos tanto, sino peor, que cualquiera haya fracasado antes que nosotros. Yo pienso que algunos de ustedes que han tenido contacto personal con Dios, saben estas cosas a través de sus propias experiencias. Sin duda ustedes han encontrado que no pueden prevenir por mucho tiempo una explosión mientras tienen fuego y pólvora en el mismo cuarto, que no pueden servir al diablo y al mismo tiempo tener paz y seguridad. Ilustraré esto con un incidente actual. Cierto hombre soñó que un caballo lo pateó y lo mató. Para asegurar su vida de ahí en adelante, él mantenía su distancia de todos los caballos. Sin embargo, un día que hacía mucho viento mientras él caminaba por la calle, él pasó por un establecimiento de herrería frente al cual estaba colgando un anuncio con una herradura pintada. El anuncio repentinamente cayó en su cabeza y él murió del impacto. Nosotros no podemos prevenir más las consecuencias del pecado y de la separación de Dios, que lo que pudo el hombre del sueño prevenir la muerte esquivándola. Nunca sabemos lo que el día traerá, y no nos conviene separarnos a nosotros mismos de Dios ni por un momento. Ni tampoco podemos definitivamente decir que nosotros haremos o no haremos esto, aquello, o lo otro. Ejemplo número 7. Hace algunos años, mientras estaba en Europa, oí que uno de mis primos se había ido para América. Y me dije a mí mismo, pobre primo, yo nunca dejaría mi hogar para irme a vivir a algún lugar tan lejos como América por ninguna razón. Pero en ese tiempo, yo, junto con otros, fui falsamente acusado de conspiración. Fue en la estación cuando las noches eran largas, y una mañana cuando prendimos las luces de nuestra tienda antes que amaneciera, se juntó una multitud con armas y piedras, y atacaron por las ventanas. Y fue justo unos pocos meses después de que yo sentí lástima por el alejamiento de mi pobre primo de su patria y me encontré a mí mismo en América en la misma casa con él. Al principio fue un gran chasco, no menos que José lo antiguo, pero con un favor al final. Dios bendijo la multitud. Solo Dios conoce el futuro, y nosotros deberíamos poner nuestras esperanzas y ambiciones en su mano poderosa. Entonces, y solo entonces, vendremos a la cumbre. Y si somos tentados a decir que haremos o no haremos esto o aquello, entonces recordemos a Jonás. Él dijo que no llevaría un mensaje a Nínive, e inmediatamente tomó un bote para Tarsis. Pero los hombres del bote lo arrojaron al mar y un gran pez lo recogió y lo trajo de otra vez al mismo lugar donde él había tratado de huir. Nabucodonosor, rey de Babilonia, pensó perpetuar su reino ordenando a todos sus súbditos postrarse ante su imagen de oro. No obstante, los tres hebreos violaron su propósito y cambiaron el curso de la historia. Los hombres quienes lanzaron a los hebreos en el horno de fuego ellos mismos fueron quemados de muerte, pero ni un cabello de la cabeza de los hebreos fue quemado en todo el tiempo que ellos permanecieron dentro del horno de fuego. Junto con el salmista levantemos nuestras voces y digamos. Salmos 8, 1 al 6. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El profeta Malaquías se le instruyó que escribiera para el pueblo que viviría en el tiempo del fin. Leamos del capítulo 4, Malaquías 4, 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no es mejor ser humano a la orden de Dios, una hermosa y siempre viviente criatura, que ser cenizas bajo la suela de los zapatos de los santos? ¿Por qué no responder a su llamado y hacer la vida lo que debería ser? Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está usted esperando, velando, orando y confiando que cuando este antitípico Elías el profeta aparezca y le llame, su corazón se volverá hacia sus hijos y el corazón de ellos hacia usted, o se está arrastrando bajo su concha, por temor a que sea engañado si usted se encuentra con él. La vida, vemos, es lo que usted la hace. La mayoría de la gente no sabe cómo hacerla mejor, pero si usted sabe estas cosas, bienaventurado es el que las hace. Resumiendo este estudio, hemos aprendido que nosotros hemos sido puestos en este mundo por un propósito, que si queremos salvación y bendiciones debemos cooperar con Dios. Y esto lo podemos hacer siguiendo los ejemplos de la verdad de Dios, por la cual el pueblo está pereciendo. Para capacitarnos para hacer esto, Él ha visto ambas las glorias y las calamidades de ambas clases han sido anotadas en su libro. Si comparamos nuestra obra con la obra de Noé, veremos de un modo u otro si nosotros nos comparamos con Él en obedecer la verdad presente. Ni los antediluvianos, ni los postdiluvianos se beneficiaron de la predicación de Noé. Los primeros no creyeron posible un diluvio en la tierra y perecieron. Los últimos no creyeron posible que la tierra no fuera inundada de nuevo. Ellos construyeron la Torre de Babel porque ellos temían otro diluvio, aunque se les dijo claramente que no habría más tal diluvio. Aunque Dios no solo destruyó su obra, sino también confundió su lenguaje, y en cambio les dio a todos un lenguaje diferente para que pocos pudieran entenderse uno al otro. Si nosotros obramos para cumplir los planes de Dios para nosotros, nunca estaremos confusos o confundidos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, al final vio estas cosas como Dios las ve, pero por la manera difícil, no antes que Dios lo soltó por 7 años a comer pasto como las bestias. Más tarde, cuando él volvió en sí, él reconoció a Dios como el Dios que gobierna ambos el cielo y la tierra. Hagamos mejor que lo que hizo este rey. Luego Belsasar, el rey que fracasó en beneficiarse de la experiencia de Nabucodonosor, en una noche perdió su reino y todo lo que poseía. Gobierno tras gobierno y finalmente el reino pasó a los medo-persas, luego a los griegos, enseguida a los romanos y finalmente a las naciones de hoy. Veamos que las naciones pertenecen a Dios, y las deja ser gobernadas por quien Él quiere. Las naciones que vinieron más cerca de Dios y sus enseñanzas llegaron a ser naciones grandes y respetables, y los que se mantuvieron a sí mismos separados de Él no son mucho mejor que animales. Es mejor aprender lo que Dios quiere que hagamos, y entonces hacerlo. La vida verdaderamente es lo que la hacemos, no más ni menos. Ahora es su oportunidad, ahora usted está donde se cruzan los dos caminos. ¿Cuál será para usted? ¿Cuál, el camino ancho o el angosto? Los dones de Dios. Su don es más grande que mis sueños, los dones de Dios para mí. Tan innumerables como los rayos de luz del ocaso, tan ilimitados como el mar. Yo pido una parte, Él lo da todo, a sí mismo, y todo de sí. Su amante gracia llena mi alma, invadiéndola como la marea. Dentro de mi corazón Él tendrá lugar para gobernar y reinar supremo. Mi voz siempre lo alabará por la gracia, de la cual nunca pude soñar. Sus dones son más grandes que mis sueños, los dones del que me libró. Y más abundante parece diariamente, la gracia de Dios para mí. J. B. Pons.